General de Comunicación Social presenta. Informativo UAS.
Informativo UAS Radio.
El programa institucional en el que usted podrá escuchar las noticias que dan cuenta de las acciones y logros que tienen lugar en la máxima casa de estudios sinaloense.
Máxima casa de estudios sinaloense.
Academia, investigación, cultura, deporte, vinculación y demás actividades que reflejan la dinámica que actualmente vive la Universidad Autónoma de Sinaloa. Informativo UAS.
Informativo UAS Radio.
Gracias por sintonizarnos. Iniciamos.
Amigos del auditorio, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Informativo UAS. Mi nombre es Belén Molinares y a nombre de la Dirección General de Comunicación Social, de la Mesa de Redacción, todo este gran equipo que encabeza el ingeniero Arnoldo Valle Leiva, le agradecemos que esté acompañándonos en esta mañana de jueves, ya jueves 5 de diciembre del 2024. A quienes están con nosotros a través de las frecuencias de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa, en 96.1 de FM, 11.50 de AM, aquí en la ciudad de Culiacán, en la ciudad de Los Mochis en el 102.9 y en Mazatlán en el 101.9. Agradecemos muchísimo que esté con nosotros el día de hoy. Le estaremos compartiendo toda la agenda de la Universidad Autónoma de Sinaloa y por supuesto también a quienes están con nosotros a través de nuestras plataformas institucionales, nuestras redes sociales oficiales, la página oficial de Facebook de la Universidad Autónoma de Sinaloa y la página oficial de Radio UAS. Le tenemos el día de hoy a través de una excelente producción en audio y video toda la agenda de nuestra institución, todas las actividades sustantivas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, la academia, la docencia, la investigación, la cultura y el deporte, por supuesto. Así que le invitamos para que continúe con nosotros los próximos minutos, acompáñenos a través de las redes sociales, comparta la información de la Universidad Autónoma de Sinaloa, así que nosotros con gusto le estaremos hablando de las actividades que se desarrollan en las distintas unidades académicas y organizacionales de la máxima casa de estudios. Agradezco también, por supuesto, el apoyo técnico de mis compañeros David Velázquez desde el área de multimedia, de la Dirección General de Comunicación Social, Roberto Millán desde la cabina de controles de Radio Universidad. 6:13, vamos a ir con el avance de la información para esta mañana. Y le comentamos que se registró una significativa participación en la consulta del referéndum del emplazamiento a huelga del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Los resultados se darán a conocer el día de mañana, 6 de diciembre. En otros temas, promoviendo oportunidades de aprendizaje, la UAS puso en marcha el segundo Encuentro Internacional de Inclusión Educativa y Accesibilidad. Mientras tanto, también por una constancia y perseverancia de manera importante, la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas reconoció a 69 estudiantes por su desempeño académico. Y en busca de generar conciencia y reafirmar lazos, la UAS se suma al gran acuerdo para construir la paz, asumiendo principios también con la comunidad universitaria. Y bueno, pues también ya inician las fiestas de fin de año. La Universidad Autónoma de Sinaloa también inicia con esta gran festividad, con el encendido del árbol de Navidad en las 4 unidades regionales de manera simultánea aquí en la Unidad Regional Centro, actividad que fue encabezada por la secretaria general de nuestra universidad, la doctora Armida Llamas Estrada. Esto y más, amigos del auditorio, vamos a una pequeña pausa, regresamos rápidamente con los detalles. Iniciamos con la información y precisamente le tenemos todos los detalles de lo que fue el día de ayer, esta participación de la comunidad universitaria, lo cual pues tuvo una registrada y significativa integración de todos los universitarios en este referéndum de emplazamiento a huelga por parte del Sindicato Único de Trabajadores de nuestra universidad.
El Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa llevó a cabo el referéndum de emplazamiento a huelga 2024-2025, disponiendo para ello urnas en distintos espacios y unidades académicas de la institución a lo largo y ancho del estado, a las que acudieron de manera activa a emitir su voluntad mediante el voto libre, secreto y directo, los trabajadores universitarios tanto de la sección de académicos como de la de administrativos e intendencia. El maestro Samuel Jesús Castro Camacho, secretario general del Sunto a Sección Académicos, indicó que la consulta universitaria se llevó a cabo de 8 de la mañana a 6 de la tarde y explicó que el proceso se realiza en el marco del emplazamiento a huelga para conocer la opinión de las y los sindicalizados sobre el desistimiento o estallamiento a huelga luego de haberse socializado los resolutivos de las mesas negociadoras.
Que fue una jornada muy tranquila, muy participativa por los universitarios y por los sindicalizados. En estos momentos estamos recibiendo ya los resultados de las 4 unidades regionales que son el centro, centro norte, norte y sur. En estos momentos vamos a darles proceso y nosotros vamos a dar los resultados en el Consejo General de Huelga.
A su vez, la maestra Marisela Guadalupe Pérez Carrillo, líder de la sección de administrativos y de intendencia, resaltó la importancia de esta jornada en la que participa un padrón de más de 5,000 trabajadores activos y jubilados afiliados a esta sección.
Enterarle a los compañeros que nos toca representar que por parte del Comité Ejecutivo en su sección administrativos e intendencia siempre estaremos velando por nuestro contrato colectivo de trabajo y siempre estaremos trabajando para la mejora que signifique para la base trabajadora.
Castro Camacho añadió que los resultados del proceso del referéndum de emplazamiento a huelga 2024-2025 se darán a conocer por el Comité Ejecutivo Único del SUNTUAS en sesión virtual del Consejo General de Huelga el próximo 6 de diciembre.
Muchas gracias por la participación, muchas gracias a todos los que se encargaron, a todos los delegados que levantaron esta votación y muchas gracias a los sindicalizados y a la comunidad universitaria.
Con imágenes de Yaritza Cepeda para Informativo UAS, Marta Ortega.
De la mañana ya con 18 minutos y efectivamente pues así es como se desarrolló esta actividad en la Universidad Autónoma de Sinaloa el día de ayer y pues nos da muchísimo gusto tener en este espacio informativo precisamente a la secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores Sección Académicos, a la maestra Marisela Pérez Carrillo, asimismo al maestro Samuel Jesús Castro Camacho, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Sección Sección Administrativos, la maestra Marisela Pérez Carrillo y el maestro Samuel Castro de la sección Académicos. Buenos días, pues les agradecemos muchísimo que estén con nosotros en este espacio y bueno, pues precisamente ya escuchábamos en esta información, en este adelanto, una gran participación de toda la comunidad universitaria en este referéndum y bueno, pues ya también nos adelantaban los resultados se estarán dando a conocer el día de mañana. Quisiéramos pues saber sus impresiones, conocer pues, todo este gran trabajo. Sabemos que la Universidad Autónoma de Sinaloa realiza por parte del Sindicato Único de Trabajadores durante todo este año en atención, por supuesto, a los requerimientos de toda la base trabajadora y pues estamos en un punto importante. Adelante, maestro Samuel, maestra Marisela, quien quiera pues iniciar precisamente con este llamado y con este agradecimiento a toda la comunidad universitaria.
Adelante, Marisela.
Muy buenos días, compañeros, amigo. Te saludo desde por este medio. Belén, muy buenos días. Te saludo con
buenos días, maestra.
Y como siempre, agradeciendo el espacio que nos das en tu programa. Saludamos a toda la comunidad universitaria que nos escucha a través del medio de Radio UAS. Pues agradecerle en primer término a todos los compañeros sindicalizados, administrativos, intendencia, mantenimiento y vigilancia, así como los compañeros académicos. En mi parte participan los compañeros jubilados, que como siempre en todo proceso del sindicato son muy importantes para nosotros. Agradecerles que se hayan dado el tiempo, sobre todo el esfuerzo de participar en esta jornada, a pesar de lo que sabemos que atraviesa nuestro estado. Y fue una jornada tranquila, una jornada de mucha participación, una jornada donde vimos a los trabajadores muy motivados y como siempre, atentos al llamado a las convocatorias que emite el sindicato administrativo, el sindicato académico, así como el sindicato cuando nos conformamos como único. externaban también que estaban de acuerdo en el en lo que estaba plasmado en los resolutivos que emanaron de la mesa negociadora del sindicato con la administración. Y pues comentarte que por nuestra parte participaron 3.162 compañeros, de los cuales 2.539 manifestaron su voluntad por desistimiento, 361 por estallamiento, 233 por abstención, 9%, y hablando de 9 participaciones, y hablando, perdón, de porcentaje, el desistimiento significa un 80.30, el estallamiento un 12.05, la abstención 7.37 y los nulos 0.28, dándose ya el total del 100%, y por esto queda de manifiesto. Los compañeros, mediante el voto libre, personal y sobre todo secreto, pues el porcentaje mayor marca un desistimiento a huelga.
Sin duda, Marisela, pues estamos hablando pues de la participación de un padrón de más de 5.000 trabajadores activos y jubilados afiliados a esta sección administrativa, como usted lo menciona, y pues que en esta instalación de 32 urnas ubicadas en los distintos espacios de la Universidad Autónoma de Sinaloa, pues habla de esta participación activa de toda la base trabajadora, la sección administrativa e intendencia.
Sí, así es, estuvimos coordinando las 4 unidades regionales. Se instalan en diferentes puntos en cada unidad regional, puntos estratégicos que los trabajadores ya en la historia del sindicato ya conocen, o sea, no es de que los estamos cambiando, sino que siempre se instalan en el mismo. Eso es para que los que estén alrededor en las diferentes escuelas se les facilite el acceso a participar en una urna. Fue muy buena la participación, muy tranquila la votación, del reporte que se dio ayer en las 4 unidades regionales.
Maestro Samuel, sin duda esta participación, pues desde muy temprana hora, en los distintos espacios de la universidad, como señala la maestra Marisela Pérez Carrillo, de manera particular aquí en la unidad regional de centro, bueno, pues en los distintos puntos se empezó a observar la participación muy activa de los trabajadores académicos.
Así es, bueno, pues buenos días a todos, buenos días, señora Marisela, Elena, toda tu audiencia, un gusto estar aquí con ustedes, darle información a los universitarios y a la comunidad sinaloense. Pues como bien lo dice la compañera, fue una jornada de ayer de referéndum muy tranquila, muy participativa por los universitarios. Agradecerle a los universitarios, a todos los compañeros académicos e intendencia también, que también fueron muy participativos. Primero, como te decía la maestra Marisela, nosotros como sección académica tuvimos una participación bastante buena, un voto de desistimiento de 5.050, que fue el 92%, de estallamiento 191, que fue el 3.50%, de abstenciones fueron 120, fue el 2.20, y nulos fue 99, que es el 1.80. En el total dan una participación de 5.460 votos o compañeros que participaron, que nos da el 100%. Como te decía, es muy, muy buena participación, a pesar del ambiente que se vive en el estado, y aquí en el centro fue un poco más. Nosotros estamos muy agradecidos con la comunidad universitaria, con los académicos, por esta participación, y que van a conocer su punto de vista con los resultados de la mesa negociadora que se dio en el pliego petitorio a la universidad. Y pues ya estamos cumpliendo, el día de mañana, si Dios quiere, ya damos con un poco de más detalle los resultados al CH, que el CH decida si nos vamos o nos desistimos de huelga, como estaba estipulado en la ruta crítica que se acordó. Y aquí pues agradecerte, como te digo, a ti y a todo el equipo ahí de comunicación de Radio Universidad, por esta oportunidad de dar a conocer estos resultados, y que la universidad y la sociedad conozca qué está pasando en el Suntuar, sección académicos y sección de administrativos. Muchas gracias.
Pues sin duda esta participación habla de este gran trabajo, maestra Marisela, maestro Samuel, lo que desde la base trabajadora en la Universidad Autónoma de Sinaloa, tanto académicos como administrativos, pues siempre con este gran compromiso con la universidad, con pues el trabajo, que el compromiso que tienen los trabajadores y que sin duda pues se ve reflejado en esta participación. Y bueno, pues sabemos siempre que durante este proceso pues es muy importante el trabajo en coordinación que se realiza también con las autoridades de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y lo cual pues sigue presente en el actuar de todos los trabajadores de nuestra universidad. Marisela, maestra Marisela, sin duda pues esto ha caracterizado siempre estos últimos años en la Universidad Autónoma de Sinaloa, manteniendo esta civilidad y este trabajo en coordinación.
Así es, Belén. Mira, aquí es muy importante agradecerles. Aquí la pieza clave de todo este proceso desde septiembre, que se hace el primer Consejo General de Delegados, se propone y nos aprueban la ruta a seguir de emplazamiento a huelga, los delegados. Es un trabajo muy grande el que ellos hacen, al igual que los esudistas por parte de los compañeros académicos. Ellos son quienes bajan la información a los compañeros en cada centro de trabajo, en cada unidad organizacional en nuestro caso. Y ellos es un trabajo excepcional el que hacen. Y también tenemos el personal de apoyo del sindicato, que la verdad, los secretarios, comisionados, mi reconocimiento para todos ellos. Son jornadas que se extienden, incluso a veces hasta altas horas de la noche, recibiendo cada expediente, cada caso que los compañeros van a emplazar. Y aquí también algo muy importante es la disposición y la apertura al diálogo que tuvo la administración para recibirnos, la Dirección de Recursos Humanos, la Dirección de Jurídicos, la Dirección de Prestaciones Sociales, la Dirección de Auditoría, Tesorería, y desde Rectoría también, donde nos sentamos varias ocasiones con los pliegos petitorios para negociar, y pues por la parte pues el incremento del 4% del salario, a las 2% de las prestaciones no ligadas al salario, y por parte de nosotros pues se resuelven los casos de prestaciones médicos, dentales, ortopédicos, entre otros. Las cuestiones laborales también se resuelven al 100%, todo lo que haya tenido documentación comprobatoria, para que en algún caso si llega una auditoría la universidad no tenga ningún problema. Tratamos de subsanar en tiempo y forma cualquier observación que nos hicieron, y los compañeros atendían inmediatamente, sorprendente, muy buena participación también en eso. Y también nosotros acordamos un incremento, un bono para los compañeros veladores, quienes pues que pase lo que pase, las adversidades que se presentan el día a día, ellos están ahí cumpliendo su labor en cada centro de trabajo. Y pues no queda más que en estas jornadas, en estos compromisos que tiene el sindicato con la base, pues ellos han estado participando, y pues como siempre les he dicho, el compromiso de la dirigencia sindical es velar por cada una de las cláusulas de nuestro contrato colectivo de trabajo y siempre estar buscando las mejoras que sean significativas para la base trabajadora.
Efectivamente, maestra Marisela, y sin duda por todo este beneficio que obtiene la base trabajadora en la Universidad Autónoma de Sinaloa, pues habla del gran compromiso de las autoridades de nuestra universidad, pero pues también de este compromiso mutuo, porque bueno, pues recordemos esta situación compleja que estamos viviendo en nuestro estado, en nuestra región, y refiriéndonos de manera particular a unidades regionales como el centro, el sur, donde, bueno, pues se ha puesto de manifiesto este gran esfuerzo que han hecho los trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa por seguir cumpliendo estos compromisos con sus espacios laborales, ante todo, pues por supuesto, considerando todas estas disposiciones que la universidad ha establecido, pero siempre pues se ha visto este gran compromiso de los trabajadores de nuestra universidad. Lo mismo, maestro Samuel, pues para la base trabajadora de académicos, en estos retos que la Universidad Autónoma de Sinaloa ha estado viviendo en los últimos tiempos, por situaciones en diversas, situaciones de salud en su momento relacionados con la pandemia, en esta situación ahora, pues que estos retos han llevado, ¿no?, pues a avanzar en distintas estrategias de cómo mantener la calidad académica, y precisamente pues los docentes de nuestra universidad pues han mantenido sin duda estos importantes índices y compromisos con todos los estudiantes.
Así es, bueno, así es la comunidad universitaria, en este caso los académicos, como usted bien lo dice, y también un reconocimiento de los administrativos, pero han estado a la altura de las circunstancias, en estos momentos, como el día de ayer, se notó la participación, están puestos. Quiero decir que no es fácil, no fue fácil para la mesa negociadora, para los secretarios, para el comité ejecutivo, hacer estas negociaciones. Recuerdan que también la universidad, las auditorías están sobre ellos y le están observando detalles que anteriormente no se observaban. Entonces, para ello, nos han puesto algunas trabas en esta cuestión. Ellos se las ponen las auditorías y ahora pues tenemos que subsanar. Nosotros tenemos que decirles qué hay que hacer. Y bueno.
Sí, adelante, maestro, lo escuchamos.
Qué hay que hacer para subsanar esos detalles. Pero como dice la compañera Maricela, gracias a Dios casi al 100% se resolvieron los casos que se estaban estipulados en el pliego petitorio que entregamos a la universidad, y seguimos trabajando para aquellos casos que algunas no son violaciones, pero son aspiraciones de los trabajadores, poderlos ayudar, y la universidad pues ha estado al pendiente de cómo ayudarnos en ese tipo de casos. Y como tú decías también, ha habido varios retos, y los académicos han estado a la altura, se han comportado a la altura, por eso somos una universidad tan importante en el noroeste del país y en el país entero. ¿Por qué? Porque los universitarios siempre han estado por el bienestar del Estado, y en este caso pues no fue la excepción. Hoy esta jornada de emplazamiento a huelga pues ya está por terminar. Día de mañana, si Dios quiere, estaremos dando por terminada, pero creo que fue muy una el día de ayer una jornada muy participativa, muy tranquila, a pesar de, como ustedes decían, los tiempos que estamos viviendo. Y pues agradecerle principalmente a todos los académicos y administrativos por esta jornada, y principalmente también ahí a todo el personal de apoyo, como hacía la compañera Maricela, al comité ejecutivo, un agradecimiento especial por ese gran apoyo que estuvieron muy atendientes en todas las unidades académicas, en las 4 unidades regionales que se presentó este evento. Pues con eso creo que estamos en tiempo y forma, la compañera Maricela y un servidor, como dirigentes del Suntuada Sección Académicos y Sección Administrativos, para dar seguimiento a la ruta crítica establecida anteriormente.
Efectivamente, maestro, pues nosotros seguiremos, por supuesto, muy al pendiente para seguir compartiendo esta valiosa información con toda la comunidad universitaria de cómo está llevando a cabo este proceso. Les agradecemos muchísimo, maestra Maricela Pérez Carrillo, como secretaria general del Suntuada Sección Administrativos, pues este mensaje para toda la comunidad universitaria, para toda la base trabajadora. Igualmente, maestro Samuel Castro, pues seguiremos al pendiente, por supuesto, y les agradecemos muchísimo este espacio y compartir este mensaje con toda la comunidad universitaria. Muchísimas gracias a los dos.
Muchas gracias, Belén, a ti por darnos este espacio.
Muchas gracias, maestra.
Pues estaremos muy al pendiente. Es la maestra Maricela Pérez Carrillo, secretaria general del Sindicato Sección Administrativos en la Universidad Autónoma de Sinaloa, y el maestro Samuel Castro Camacho, secretario general Sección Académicos, comentándonos acerca de esta jornada, el día de ayer, este referéndum sobre el emplazamiento a huelga en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Como ya escuchábamos a ambos, bueno, pues se da ese importante porcentaje por el desistimiento a huelga, lo cual habla pues del gran trabajo en coordinación por parte de la base trabajadora, el sindicato, pues sus líderes y por supuesto con las autoridades de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 6:34, amigos del auditorio, nosotros seguimos en Informativo UAS, por supuesto seguimos compartiéndole toda la información de la Universidad Autónoma de Sinaloa, pero bueno, pues como cada semana, por supuesto, también le seguimos compartiendo toda la actividad de nuestra institución, las actividades que se llevan a cabo en los distintos centros de trabajo y académicos. Y en esta ocasión, pues como cada jueves, tenemos la importante participación y colaboración de los especialistas del Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud, el CIDOX, que bueno, pues siempre con temas muy importantes relacionados con el cuidado y la prevención de nuestra salud. En esta mañana le queremos dar la bienvenida a este espacio al doctor José Luis Tamayo de la Cuesta. Él es médico especialista en gastroenterología y jefe del Servicio de Gastroenterología y Endoscopía Gastrointestinal del CIDOX, a quien le agradecemos que esté acompañándonos en esta mañana. Doctor, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación a Informativo UAS. Buenos días.
Buenos días, Belén. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos los radioescuchas de Radio UAS. Aquí a la orden.
Muchísimas gracias, doctor. Pues bueno, siempre hay temas de gran interés por parte de ustedes como especialistas, altos especialistas del Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud. Y bueno, pues en esta ocasión con usted hablar de un tema pues de gran interés, que son los avances en el tratamiento médico y endoscópico de la hemorragia de tubo digestivo de alto no variceal. Doctor, no sé si mencioné bien los términos, pero bueno, quisiéramos que usted nos describiera de qué se trata precisamente todo este trabajo que ustedes como especialistas están realizando y están avanzando precisamente en este tipo de estudios, y cuáles son las situaciones que afectan en la salud de las personas.
Y es correcto, Belén. La hemorragia tubo digestivo alto de origen ovarial se refiere a un sangrado gastrointestinal de la parte proximal o la parte alta del aparato digestivo. Y decimos no varicial porque excluimos la etiología de las varices esofágicas, que eso es otra entidad igual de grave. Sin embargo, siempre se clasifica en otro rubro la hemorragia no, de origen varicial. Hemorragia tubo digestivo alto, nos referimos cuando el sitio que origina la hemorragia o el sangrado o el sangramiento se encuentra de lo que anatómicamente se conoce en la primera porción del intestino delgado, que es el duodeno, como el ligamento de Treitz o ángulo de Treitz. Cuando es de ahí hacia abajo o distal, nosotros decimos que es una hemorragia de tubo digestivo bajo. Es una entidad pues a la cual nos enfrentamos mucho en los hospitales, en los servicios de emergencias, y pues nosotros como gastroenterólogos y endoscopistas jugamos papel muy importante en el diagnóstico y tratamiento de estos pacientes, de estos enfermos.
Doctor, en estas referencias que usted nos habla, ¿no?, del sistema digestivo, cuando de manera común las personas solamente hablamos de un malestar, cuando nos referimos a la boca del estómago, que estamos hablando en la parte del esternón, ¿en qué punto estamos haciendo referencia de esto que usted nos menciona?
Sí, lo que referimos o refieren los pacientes como la boca del estómago es lo que anatómicamente nosotros llamamos epigastrio, que es la parte central de la parte alta del abdomen, digámoslo así, arriba del el ombligo o de la cicatriz umbilical. Eso se conoce como epigastrio, y generalmente nos referimos a la zona gastroduodenal, o sea, donde se encuentran los órganos que es el estómago y la primera porción del intestino delgado, que es el duodeno.
Bien, y estos sangrados que usted nos habla, de los cuales nos estamos refiriendo en esta ocasión, ¿están todavía en la parte más alta de este punto que nos refiere o están más abajo? Y también pues que no corresponde a esta parte de la no varicial, que usted nos dice que es más sobre las varices esofágicas.
Sí, bueno, puede haber origen de la hemorragia en el esófago cuando existe, por ejemplo, úlceras en el esófago o una esofagitis erosiva. Sin embargo, la causa más frecuente en México y en el mundo que origina una hemorragia de tubo digestivo alto sigue siendo la úlcera péptica, ya sea la úlcera gástrica o la úlcera duodenal, y las gastritis erosivas, que cada vez pues se presentan con mayor frecuencia debido al uso de varios fármacos que son agresores para la mucosa gastroduodenal, ¿no? Sobre todo los medicamentos conocidos como antiinflamatorios no esteroideos, que se utilizan para todas las problemas osteoarticulares, que cada vez son más frecuentes, porque afortunadamente pues la esperanza de vida o la expectativa de vida es mayor ahora, y pues muchos pacientes adultos mayores requieren de estos fármacos para poder tener una calidad de vida adecuada.
Esas hemorragias, doctor, que usted menciona del tubo digestivo alto no varicial, ¿esas hemorragias suelen suceder por la boca o por alguna otra parte? ¿Si está en la parte alta o sencillamente son también por diversas evacuaciones?
Bueno, depende de la intensidad de la hemorragia. Cuando es un sangrado masivo, que está sangrando la lesión, ya sea una úlcera, una gastritis erosiva u otra lesión, a un volumen importante, el paciente puede llegar a vomitar sangre fresca o sangre ya digerida, lo que nosotros decimos en pozos de café o asientos de café. Pero cuando esta hemorragia es más lenta, no es tan grave, el paciente puede presentar evacuaciones negras, alquitranadas, que nosotros la conocemos como melena.
¿Qué son, ¿cuáles son las situaciones de alerta, doctor, que se deben de tomar en cuenta?
Bueno, en todos los pacientes esto debe de acudir al médico. Generalmente se presentan en los servicios de emergencias porque un sangrado masivo puede ocasionar un choque hipovolémico, ¿sí? O sea, perder gran volumen sanguíneo, y el paciente pues puede llegar en estado de shock e incluso tener pues un desenlace fatal.
Bien, pues el doctor, sabemos que esta atención que ustedes como especialistas del Centro de Investigación y Docencia tienen, además esta atención pues se brinda a través de pues equipos muy importantes en los cuales se tiene en este centro universitario. Pues es importante que la comunidad conozca que se tiene pues una tecnología considerable para poder atender de manera oportuna estas situaciones.
Sí, así es. En el Centro de Investigación y Docencia de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Sinaloa, contamos con un servicio de gastroenterología y endoscopía digestiva. Obviamente contamos con el personal capacitado, no solamente médico, se requiere de un equipo, de trabajar en equipo con enfermeras capacitadas, nuestras trabajadoras sociales obviamente también. Tenemos técnicos que muchas veces nos apoyan en servicios como radiología e imagen para llevar a cabo algunos procedimientos donde requerimos de estos apoyos. Y este equipo interdisciplinario, que no nada más depende del gastroenterólogo, nosotros somos los que hacemos el estudio endoscópico para hacer el diagnóstico y el tratamiento endoscópico o la hemostasia o parar la hemorragia, pero siempre tenemos que hacerlo en un equipo interdisciplinario donde esté el internista, el intensivista, el urgenciólogo y obviamente el cirujano, porque hay ocasiones que esta hemorragia no se puede parar o que recurre y que se requiere de un tratamiento quirúrgico para lograr detener la hemorragia.
Doctor, pues sabemos que estamos hablando ya de situaciones muy complejas a las cuales el paciente, de no tener la atención adecuada, pues llega ya a un mayor riesgo. Como especialista, ¿usted qué nos recomienda, qué sugiere, cuáles son los detalles y los primeros signos de alerta de ciertas situaciones que debemos de tomar en cuenta y atendernos de manera oportuna? Normalmente a veces tomamos ya de manera común ciertos problemas digestivos como el reflujo, como la propia acidez, inmediatamente lo resolvemos con la automedicación y eso pues va generando que una situación llegue a un punto ya de mayor riesgo.
Y claro, bueno, hay pacientes que tienen sangrado oculto o sangrado no evidente, que están sangrando poca cantidad, que incluso no llega a cambiar la coloración de las evacuaciones y obviamente no van a tener vómito de sangre fresca o de sangre digerida. Pero si el paciente que tiene síntomas dispépticos, o sea, dolor o ardor en la zona del epigástrico o boca del estómago, como mencionamos, y que está ingiriendo fármacos, sobre todo antiinflamatorios no esteroideos, o el paciente que empieza a tener signos de anemia como fatiga, debilidad, taquicardia, debe de prestar atención a eso. Y no se diga si el paciente está presentando evacuaciones oscuras, evacuaciones de color negro, alquitranadas, pues eso es una alarma para que acuda al médico o acuda al servicio de urgencias para hacerle los exámenes de laboratorio necesarios, sobre todo para buscar anemia u otras alteraciones hematológicas, y en su momento realizarle una endoscopía digestiva superior.
Doctor, pues de manera regular siempre hablamos que siempre pues la mejor forma de cuidarnos pues es la prevención, es saber qué situaciones son las que debemos de tomar en cuenta, cuáles son los hábitos que debemos de mantener, y sin duda pues estamos hablando aquí también pues de una alimentación adecuada, de saber cuál es la forma equilibrada que debemos de tener. Y esto sin duda pues también siempre es muy importante tenerlo en cuenta por parte de los especialistas en nutrición, tener una actividad física adecuada también, que eso pues ayude a mantener una salud equilibrada.
Así es, o sea, es muy importante obviamente en todos aspectos el tratar de llevar una vida lo más sana posible, ¿verdad? La dieta, el ejercicio, evitar factores de riesgo para, pues no nada más para las enfermedades gastrointestinales, sino para todas las enfermedades que se conocen ciertos factores de riesgo, y estar pues siempre bajo el consejo y la vigilancia de su médico, sobre todo en pacientes que tienen enfermedades crónicas, crónicas degenerativas, que pueden tener mayor riesgo a presentar este tipo de complicaciones.
Precisamente de estas complicaciones, doctor, y hablando de estos factores de riesgo, ¿cuáles son los más comunes, los que de manera regular ustedes atienden y que, bueno, pues saben que va a llevar a una situación complicada?
Bueno, obviamente pacientes que tienen enfermedades crónico-degenerativas y que tienen que tomar muchos medicamentos, o sea, la polifarmacia que decimos nosotros. Sin embargo, pues eso debe de ser siempre bajo la prescripción y la vigilancia de los médicos, evitar la automedicación, como siempre se recomienda por todos los médicos, y pues llevar una adecuada alimentación para obviamente tener un buen estado nutricional, tener un peso adecuado, un índice de masa corporal adecuado, y evitar tener pues malos hábitos en general, ¿no?
Ahí está la recomendación, doctor. Entonces, pues recordamos a toda nuestra audiencia, desde el Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud está el personal altamente capacitado por parte de todo el personal médico y de todo este gran equipo que usted ya nos menciona. Un paciente para acudir a consulta a esta área de endoscopía, esta área gastrointestinal, ¿tiene que ir referido por otro especialista o si algún síntoma o algo que se quisieran atender pueden acudir directamente?
No, pueden acudir directamente. Nosotros afortunadamente contamos con el gran apoyo de Trabajo Social, el Servicio de Gastroenterología y Endoscopía. Tenemos asignada una trabajadora social para nosotros. Ella es la que se encarga de agendar a los pacientes que tienen síntomas gastrointestinales. Obviamente muchos servicios, medicina interna, cirugía, de ortopedia, o sea, no se refieren pacientes, pero la mayoría de los pacientes son pacientes que llegan por síntomas gastrointestinales a solicitar su consulta, y Trabajo Social los agenda pues con un diferimiento muy muy corto, de ser posible pues hasta el mismo día se les puede atender. Si es una urgencia, obviamente pues los pacientes directamente pasan a nuestro servicio de urgencias y se nos solicita la interconsulta, o si el paciente está ya hospitalizado en uno de los pabellones, también los médicos residentes nos solicitan la interconsulta para hacer los estudios necesarios, llámese endoscopía o otro tipo de estudios, lo antes posible, ¿no?
Muy bien, pues ahí está, doctor. De manera regular también podemos escuchar que a veces hay cierto temor, cierta resistencia por pacientes que sí sienten un riesgo en estos procesos como la endoscopía, porque hay una anestesia hasta cierto nivel. Es importante también que sepan lo importante que es tener ese tipo de estudio y que es con todo el cuidado por parte de los especialistas.
Así es, son procedimientos que requieren una sedación, que es una anestesia endovenosa, ¿verdad? No es una anestesia de tubo, ni raquia, ni nada de eso, pero sí se usan fármacos para evitar las molestias del paciente durante el procedimiento, evitar pues que tenga náusea o vomite, y que nos permita a nosotros trabajar de una manera adecuada para correr los menos riesgos posibles. El servicio obviamente se hace con anestesiólogos capacitados, y contamos ahí en el servicio con todo el monitoreo cardiorrespiratorio para detectar y tratar cualquier eventualidad que se pueda presentar durante el procedimiento de la sedación o de la endoscopía.
Pues muy importante, doctor, conocer esta información que usted nos comparte, que al acudir a recibir esta atención médica, pues vayamos con toda la confianza de que estamos siendo atendidos por especialistas altamente capacitados. Doctor, pues le agradecemos mucho esta plática tan interesante. Pues algo que usted quisiera comentar, algo que quisiera sugerir a toda nuestra audiencia, a todos los pacientes, que considere pues importante y que no hayamos mencionado hasta el momento.
Pues que no hayamos mencionado, no me viene algo ahorita a la memoria. Sin embargo, quiero recordarles pues la importancia de la prevención que usted ya mencionó, Belén, y obviamente pues evitar la automedicación y siempre acudir al médico cuando se requiera por algún síntoma o alguna eventualidad que se presente, y más aún cuando es un paciente que tiene ya una enfermedad previamente diagnosticada y presenta estas alteraciones en las evacuaciones que comenté, por ejemplo.
Muy bien, pues muchísimas gracias, doctora. Seguiremos muy al pendiente, por supuesto, y siempre con la invitación reiterada, el compromiso para que de nueva cuenta esté con nosotros en otra ocasión y nos siga comentando acerca de estos temas pues tan interesantes para el cuidado y la prevención de nuestra salud. Recordar siempre la atención especializada de los médicos del SIDOS. Muchísimas gracias, doctor. Que tenga un excelente día.
Gracias a usted por la invitación, Belén, y estamos a la orden. Esperemos tener la oportunidad de estar nuevamente en su programa en Radio UAS, y gracias a todos los radioescuchas. Muchas gracias.
Que tengan muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. También, por supuesto, estamos a la orden. Es el doctor José Luis Tamayo de la Cuesta, médico especialista en gastroenterología, jefe del área de gastroenterología y endoscopía gastrointestinal del Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud, que estaremos, por supuesto, muy, muy al pendiente. 6:51, 52 minutos ya en Informativo UAS, amigos del auditorio. Pues el día de hoy tenemos una información muy diversa en este espacio informativo y vamos directamente ya con la actividad de los deportes. Tenemos en la línea telefónica a nuestro compañero José Chepe Zazueta. Chepe, buen día, te escuchamos.
Así es, estimada amiga Belén, vamos con la información deportiva, porque ayer se celebró finalmente la entrega de los premios estatales del deporte acá en Sinaloa. Esta ceremonia se vino retrasando un poco para darle paso primero a la entrega del Premio Nacional del Deporte, donde hubo presencia sinaloense ya con el reconocimiento para Marco Verde y su entrenador Radamés Hernández. Las Águilas UAS de nueva cuenta acapararon honores en la entrega del Premio Estatal del Deporte, que se celebró ayer al filo del mediodía en el Teatro Mía, donde hubo grandes figuras, como adelantábamos ayer, grandes figuras del deporte del estado, encabezados por Marco Verde, reciente medallista olímpico para nuestro país en la disciplina de boxeo, por su entrenador Radamés Hernández, Juan Diego García, que ya estuvo en las filas de las Águilas UAS, ha sido doble medallista paralímpico, y la gran María Rosario Espinosa, que fue por primera ocasión galardonada como entrenadora. Muchas veces recibió reconocimiento como atleta, pero debutó con el pie derecho como entrenadora de la Selección Nacional de para taekwondo en París 2024, con muy buenos resultados. El evento estuvo encabezado por la secretaria de Educación Pública, Gloria Félix, en representación del gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, también entre otras autoridades, Cuitláhuac González, secretario de Salud, Gilberto Garayeta Reyes, director de deportes, también como invitado especial, Julio César Cascajares, director del Instituto Sinaloense del Deporte, y luego pues se vinieron la entrega de los reconocimientos y del premio a los ganadores. Se les otorgó un monto de 100 mil pesos, siempre en el caso de Marco Verde, de Radamés Hernández, de Juan Diego García y María Espinosa, y también pues al resto de los galardonados un monto menor, pero también bastante importante. En la categoría deportista, en primer lugar Marco Verde, segundo lugar Luz Daniela Gagiola, que como comentábamos, ella fue parte de la Universidad Autónoma de su hermana de Sinaloa, y su hermana María Antonieta Gagiola en tercer lugar. En la categoría de entrenador convencional, Radamés Hernández, entrenador de Marco Verde, primer lugar; segundo lugar Iván Di Carlo Salcedo, quien es actualmente entrenador de atletismo de la UAS, y Tania González, quien quedó en el tercer lugar, ella egresada de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de la Facultad de Educación Física y Deporte. Deportista paralímpico, Juan Diego García, de para taekwondo, de Costa Rica, Sinaloa, estuvo también en la Universidad Autónoma de Sinaloa y actualmente en la UAS, Rosa Guerrero y Paulette Mejía en segundo y tercer lugar, y entrenador paralímpico recibieron sus reconocimientos María Rosario Espinosa, en segundo lugar Francisco Galarza, el entrenador de Paulette Mejía, y en tercer lugar Juan Castellanos, quien fue el entrenador de Rosa Guerrero. Fueron los reconocidos, Belén, los atletas atletas y entrenadores reconocidos en esta brillante jornada de ayer en los premios del deporte acá en Sinaloa. Pasamos a información de voleibol porque conversamos con el entrenador Luis Sontiveros, quien entre otras cosas le preguntamos sobre su pupilo Frankie Hernández, el guasavense, que estudia en la Universidad Autónoma de Sinaloa, del equipo de voleibol de sala varonil. Esto fue lo que nos comentó respecto a las posibilidades que tiene Frankie Hernández de repetir en la selección mayor de voleibol de sala varonil. Y esto nos comentó Ulises Ontiveros.
Bueno, estamos muy contentos, ¿no?, de contar con Frankie. Creo que en base a lo que ha demostrado en el año que pasó, debería tener de nueva cuenta la oportunidad de estar presente en selección nacional. Y para nosotros, de pues saber que contamos con un buen elemento en la universidad, en la UAS, y pues lo seguimos contemplando, ¿no?, tanto en boli de sala como en boli de playa para los eventos universitarios. Y desearles lo mejor, ¿no?, que sepan que es un buen muchacho, que es disciplinado y que tiene la calidad para estar a nivel internacional.
Y es que el año pasado, Frankie Hernández Melantoni, nativo de Guasave, Sinaloa, como comentamos, de la Facultad de Educación Física y Deporte, fue convocado a selección mayor, debutó en selección mayor, y si bien es cierto, en un principio no tuvo un rol tan protagónico con la selección mayor en base a ese trabajo, a disciplina, a ser intuitivo e insistente, empezó a subir su nivel y terminó de titular, e incluso siendo uno de los mejores atacantes de la selección mexicana de voleibol de sala varonil. Tuvo una agenda bastante ocupada con torneos, con eventos internacionales en Chile, estuvo en Santiago de Chile, también estuvo participando en torneos en Estados Unidos, en Canadá también estuvo, en el Caribe también estuvo participando, también en República Dominicana, incluso hasta en China, también un evento hasta en China, y en base a eso, pues ahí las palabras de Ulises Sontiveros, muy importante que la UAS cuente con este elemento de selección mayor, que se está fogueando al máximo nivel, y en base a esos resultados, pues es altamente probable que repita en la selección mayor de voleibol de sala varonil. Y para concluir, recordarles que se reprogramó para este sábado 7 de diciembre a partir de las 10 horas este torneo, esta labor social que hacen en conjunto Dirección General de Deportes por conducto de Julio Higuera, responsable de la rama del tenis de mesa, junto con Daniela Costa, director de la Facultad de Educación Física y Deporte, el tradicional torneo navideño de tenis de mesa, que tiene como cuota de inscripción el juguete. Con un juguete están dentro y luego esos juguetes se reparten, se entregan a los que menos tienen. A las 10 horas comienza el registro, es para el público en general, mayormente participan estudiantes de la UAS, de la Facultad de Educación Física y Deportes. Hay distintas categorías, no tienen que ser solamente expertos, hay categorías de novatos. Es muy divertido, entretenido ese torneo, y sobre todo pues también con la labor social participan en esa labor social, entregar ese juguete, y son parte de hacer felices a los que menos tienen, a los niños que menos tienen. Belén, amigos, es lo que tenemos en información deportiva.
Pues excelente, Chepe, excelentes noticias de todo esto que nos mencionas, de la agenda que continúa desde el área de deportes en la Universidad Autónoma de Sinaloa, y bien, pues es saber y conocer también este gran trabajo que la Universidad Autónoma de Sinaloa ha hecho y reconocido a través de sus atletas, de sus entrenadores, de esos deportistas, con este premio estatal del deporte, que bueno, pues también ya tuvo también a nivel nacional por parte de Marco Alonso Verde Álvarez y su equipo de entrenadores. Pues seguiremos dando cuenta de todo este gran trabajo que la Universidad Autónoma de Sinaloa realiza desde el área de deportes, este gran trabajo que bueno, es parte de la formación integral de los jóvenes estudiantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el gran aporte, por supuesto, también a nuestra sociedad. Muchísimas gracias, Chepe, y seguimos al pendiente.
Al contrario, gracias a ustedes por el espacio, buen día.
Buen día, nuestro compañero José Chepe Zazueta con la información de los deportes en nuestra universidad. Pues nosotros seguimos compartiéndole las actividades de la Universidad Autónoma de Sinaloa y le mencionábamos pues el día de ayer de manera simultánea en las distintas unidades regionales de la Universidad Autónoma de Sinaloa. La UAS inició con esta celebración de fin de año con el encendido del árbol desde el edificio central con nuestras autoridades encabezadas por la secretaria general, la doctora Armida Llamas Estrada.
Con un mensaje de fraternidad y sororidad, impregnado del humanismo y solidaridad que la caracteriza, la Universidad Autónoma de Sinaloa llevó a cabo su tradicional encendido del árbol en sus cuatro unidades regionales, centro, centro-norte, norte y sur, de manera simultánea. La magia de la época decembrina se hizo presente con la iluminación del monumental pino en la explanada del emblemático edificio central, que también se vistió de luces en un evento donde el rector, doctor Jesús Madueña Molina, fue representado por la secretaria general, doctora Armida Llamas Estrada.
Que esta Navidad sea sinónimo de salud y bendiciones. Que el año 2025 sea un tiempo de prosperidad y crecimiento espiritual. Y que la amistad que hemos construido se fortalezca, se amplíe y dure para siempre.
Llamas Estrada, acompañada de funcionarios universitarios, expresó que con la llegada del mes de diciembre inicia también la temporada más luminosa y más bella de todo el año y un tiempo propicio para reafirmar afectos, abrazar a la familia y desear lo mejor a los amigos.
Al encender este y todos los árboles universitarios, encendemos también nuestros corazones para multiplicar nuestra capacidad de amar y perdonar. De que trae consigo el espíritu de la Navidad, reitero y les deseo y el deseo colectivo de seguir privilegiando el diálogo y el entendimiento.
Con imágenes de Anela Brada, para Informativo UAS, Rocío Ibarra.
Con este gran mensaje de bienestar para toda la comunidad universitaria y la sociedad en general, la universidad pues inicia con esta gran celebración de fin de año y esperemos pues por supuesto que se tenga la oportunidad de celebrar en la medida de lo posible esta Navidad, este fin de año y que bien pues la convivencia de manera particular entre la comunidad universitaria sea por supuesto para fortalecer los lazos de armonía. 7:02 a.m, nosotros seguimos compartiéndole más de la actividad de la Universidad Autónoma de Sinaloa. El día de ayer, bueno, pues fue una agenda bastante intensa en la que se llevó a cabo en nuestra universidad y le hemos estado mencionando acerca de estas jornadas académicas y de diversas actividades que se han realizado en la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas con motivo de su 50 aniversario. Como parte de esta celebración y también celebrando el Día del Químico el pasado 1 de diciembre, en esa unidad académica pues se llevó a cabo la entrega de reconocimientos a 69 estudiantes por su alto desempeño académico, su constancia y su perseverancia.
Sin la DIUAS no hubiéramos podido tener el reconocimiento que te digo que tenemos.
La Universidad Autónoma de Sinaloa inauguró el segundo Encuentro Internacional de Inclusión Educativa y Accesibilidad. El propósito, generar un espacio de reflexión y exposición de experiencias, innovaciones, logros y buenas prácticas al interior de las instituciones educativas en la atención a la diversidad. Este evento, donde participan ponentes de Cuba, España, Colombia, República Dominicana, Costa Rica y México, entre otros países, permitirá fortalecer la educación inclusiva. En representación del rector, doctor Jesús Madueña Molina, inauguró el encuentro el secretario académico universitario, doctor Jorge Milán Carrillo.
Sepan que cuentan con el apoyo de un rector humanista, como es el rector titular, el doctor Jesús Madueña, para seguir apoyando a la inclusión y accesibilidad y para seguir creciendo y desarrollándose en esta casa de estudios, confiando en que haremos lo que está a nuestro alcance.
La responsable del Programa de Atención a la Diversidad, ADIWAS, doctora Elba Sayoko Kitaoka Lizárraga, manifestó que para la UAS es una prioridad apoyar a los jóvenes con discapacidad y lograr en ellos la autonomía y funcionalidad.
A través de este encuentro podremos escuchar esas historias conmovedoras y buenas prácticas, así como materiales innovadores que permiten la accesibilidad a la currícula escolar, a la bibliografía, a las tecnologías y a los espacios escolares.
Participó el coordinador de la Red Nacional de Educación Superior por la Inclusión de la NUYES, maestro Servando Gutiérrez Ramírez.
hagamos de la educación en sus diferentes niveles de escolaridad un espacio sin límites ni restricciones para la inclusión, la educación inclusiva y la cultura de paz.
El director general de Educación y Desarrollo Sostenible de la UNESCO para América Latina y el Caribe, doctor Javier López Sánchez, reconoció a la UAS por el trabajo que desde hace más de 15 años realiza a través de ADIWAS, pues es una de las pocas universidades que tiene tanto tiempo con la labor en favor de la inclusión.
Que la educación, si no es inclusiva, si no es efectivamente pluralista, intercultural, equitativa y pertinente, no puede ser de calidad.
Con imágenes de Daniela Brada, para Informativo UAS, Rocío Ibarra.
Este programa institucional, el proyecto de gran nobleza en la Universidad Autónoma de Sinaloa, lo hemos mencionado en diversas ocasiones y que, bueno, pues ha trascendido de manera importante en muchas familias de nuestro estado de Sinaloa y todos aquellos quienes depositan la confianza en nuestra universidad a través de estos proyectos tan importantes, promoviendo oportunidades de aprendizaje a través pues, de este gran trabajo que se realiza en la Universidad Autónoma de Sinaloa y pues ya este segundo encuentro internacional de inclusión educativa y accesibilidad, algo pues que ha marcado esta política institucional en nuestra Universidad Autónoma de Sinaloa. 6:07 de la mañana, ya con 6 minutos, y bien, pues vamos ahora, sí, le mencionábamos este evento que se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, hablando de la perseverancia y de la constancia de los jóvenes estudiantes, los cuales fueron reconocidos en las jornadas académicas de aniversario y del Día del Químico.
Por su dedicación, disciplina y esfuerzo, la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas de la UAS homenajeó a 69 estudiantes de sus diferentes licenciaturas que por su desempeño académico se encuentran en el cuadro de honor, esto en el marco de los festejos del Día del Químico. Armida Llamas Estrada, secretaria general de la UAS, en representación del rector Jesús Madueña Molina, en su mensaje a los galardonados enfatizó:
esta facultad es una cuna de grandes líderes, pues aquí han emergido valiosos proyectos que han transformado a nuestra universidad, como fueron los primeros programas educativos acreditados. Asimismo, esta facultad es líder en diversos ámbitos, como en la membresía del Sistema Nacional de Investigadores y Investigadoras, y los cuerpos académicos y de doctores jóvenes. Esta es una unidad académica de excelencia.
Por su parte, Paula Valenzuela Álvarez, una de las estudiantes del cuadro de honor, apuntó:
es pues una satisfacción muy grande y es agradecer principalmente a mi familia y a toda la gente que me apoya y que ha estado conmigo en todos estos momentos, y pues muchas gracias a la facultad también.
Así también, Juan Miguel Ahumada Cervantes, joven destacado en sus estudios, compartió:
me siento muy entusiasmado, ya que es muy importante que la facultad dé este tipo de reconocimientos para seguirnos impulsando a ser mejores día con día.
Con imágenes de Yaritza Cepeda, reporto para Informativo UAS, Concepción Quintana.
Felicitaciones a estos jóvenes exitosos estudiantes de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que bueno, pues reciben este reconocimiento por su trabajo, por su dedicación. Y bien, pues que bueno, estaremos muy al pendiente de su desarrollo. Sabemos que son jóvenes que vamos a estar comentando acerca del gran trabajo de investigación que ellos realizan, los futuros científicos de la Universidad Autónoma de Sinaloa, reconocidos por su trabajo en la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas de nuestra universidad. Seguimos con más información, seguimos con parte de la agenda de nuestra universidad. En busca de generar conciencia y reafirmar lazos, la Universidad Autónoma de Sinaloa se suma al gran acuerdo para construir la paz, asumiendo principios y compromisos.
Para la Universidad Autónoma de Sinaloa es importante contar con aliados estratégicos que tengan una visión de crear espacios de paz en el estado, y en la idea de reafirmar esos lazos, la doctora Sofía Angulo de Madueña, directora de la Unidad de Bienestar Universitario, asistió al informe de paz y la firma del Gran Acuerdo, evento organizado por la Asociación Construyendo Paz. Este evento, liderado por el ingeniero Javier Yausas Magaña, colaborador de Bienestar Universitario en jornadas de paz, diplomados y congresos, tuvo a bien dar informe de los avances de paz, trabajos que desde la UAS también se desempeñan.
En la Universidad Autónoma hemos llevado a cabo, estamos realizando muchas actividades enfocadas en la cultura de paz, reforzado las acciones y creo que nos ha dado muy buen resultado, pues se han sumado todas las escuelas, los maestros, los trabajadores, y eso es pues algo bueno para la sociedad.
De igual manera, reconoció que con estos enlaces entre la UAS y Construyendo Paz, se impulsan programas educativos que encabecen acciones en búsqueda de una cultura de paz.
Aquí estamos para sumarnos en lo que podamos nosotros apoyar como una institución pues, que tiene un gran impacto con ese tipo de actividades. La juventud debe estar consciente de que si todos aportamos, vamos a lograr pues, un poco más de paz en este estado, que es lo que más necesitamos ahorita.
Es así que la UAS firmó el gran acuerdo para construir la paz en Sinaloa, asumiendo compromisos que buscan posicionar al estado en los 10 más pacíficos del país a partir de 2030. Y a su vez, la doctora Sofía Angulo fue distinguida como líder de paz por su trabajo en la promoción de paz. Con imágenes de Felipe Pérez para Informativo UAS, Antonio Arballo.
Estamos seguros que así será, como ya lo menciona la doctora Sofía Angulo Olivas en la Universidad Autónoma de Sinaloa, desde la Unidad de Bienestar Universitario, promoviendo estos programas que van, por supuesto, en favor de promover la paz. Y bien, pues, hablando de la actividad académica en la Universidad Autónoma.
34 año con año, desde aquel entonces, se ha venido desarrollando bajo la maestría en Historia Regional, que dio pie a este evento hoy consolidado, posicionado y de gran tradición para la institución rosalina a nivel local, nacional e internacional.
Es por ello que este congreso, pues, representa una gran oportunidad para la Universidad Autónoma de Sinaloa y para la Facultad de Historia, porque 40 años... se dice fácil, ¿no?, pero requiere un arduo trabajo para llevar a cabo estos congresos de talla internacional. En esta ocasión tenemos 19 mesas de trabajo, 3 presentaciones de libros y 2 conferencias magistrales.
Quien abrió sus trabajos fue el doctor Paul Hartz de la Universidad de Texas, quien disertó la conferencia El fantasma de Zapata, mito, memorias y construcción del Estado. Una temática que causó interés debido a que Hartz reivindica a Zapata como un personaje que estaba adelantado en sus ideas, donde la historia lo pinta como un iletrado cuando la evidencia documental lo posiciona en otros estatutos de ideólogo con ideas renovadoras que hoy en día se podrían utilizar y posicionar a México en otros estatutos económicos. Con imágenes de Felipe Pérez para Informativo UAS, América Castro.
Pues bien, con esta información llegamos al final de esta emisión de Informativo UAS. Agradecemos que haya estado con nosotros desde muy temprano. Le esperamos el día de mañana en una emisión más de su noticiero institucional Informativo UAS. Le invitamos, por supuesto, a que siga en sintonía con Radio Universidad Autónoma de Sinaloa, con nuestros canales oficiales, la página oficial de Facebook de la Universidad Autónoma de Sinaloa y la página oficial de Radio UAS, desde la Dirección General de Comunicación Social y todo este gran equipo encabezado por el ingeniero Arnoldo Valle Leiva. Le esperamos el día de mañana, de muy temprana hora, en una emisión más. Este es su noticiero institucional Informativo UAS. Que tenga usted un excelente día.
La Dirección General de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Sinaloa presentó Informativo UAS Radio. Hasta la próxima.